This is TBN, Technocasters Broadcasting Network.
Good sound stuff.
Technocasters Broadcasting Group positions your product or service right in front of a Spanish-speaking audience in the U.S., Canada, and Latin America. For more information regarding becoming a sponsor for this show, please contact us at ads@technocasters.com. That is ads@technocasters.com.
Technocasters es patrocinado en parte por MCC and Warren, MCC and Warren, Call Center y Mercadotecnia Aplicada. Visítenos en www.mccwarren.com.mx.
Transmitiendo desde los Estados Unidos y México, el mejor podcast de tecnología en español. Esto es Technocasters. Conducido por Juan de Dios Guevara, Aide Durand, Raúl Mitre, Lorena Galán y Ángel Monjarás. Te invitamos a que produzcas Technocasters con nosotros. Envíanos tus preguntas, comentarios o audios a preguntas@technocasters.com. A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
Amigos, qué bueno que están aquí con nosotros en Technocasters número 60. Yo soy Raúl Mitre.
Yo soy Lorena Galán.
Yo soy Aide Durán.
Y yo soy Ángel Monjarás, con ese al final.
Eso, con ese al final. ¿Sabes qué? Yo creo que la siguiente vez que nos presentemos tenemos que hacerlo con apodos, ¿no? ¿No sería más adecuado? El patrón. O
sí,
la señorita.
Chido,
uf.
Sapo.
¿No? Nomás, ¿sabes qué? Tenemos que encontrar el apodo a Juan y a Aide.
No, sí, pues porque... si yo tengo como Aide
ya
50,
tiene.
O sea,
para bueno, claro, es el sargento, claro.
Claro,
¿qué? Pues el viejo o el...
Bueno, a ver, amigos de la audiencia, sugieran sí. Los apodos para Juan, por favor.
Sí, hay que ponerle
póngale
un
apodo a Juan. Esa es nuestra campaña navideña.
¿Y sabes qué? Ya está, vamos a hacerlo hashtag. Vamos a pensarle, pero sí, lo que sí vamos a hacer es vamos a manejarlo como hashtag y de veras vamos a conseguirle un premio por ahí. Y vamos a presentarlo
el
así la siguiente
es,
vez.
Yo sí le puse apodo a Juan.
Póngale apodo, Juan. Es gatito, póngale
ándale
apodo.
Así.
Bueno, aquí estábamos todos, estábamos casi todos, bueno, menos uno, porque nuestro amigo Juan otra vez tuvo a bien inventar un pretexto para no estar aquí, o algo de que puso un bar en no sé dónde. Ah, no, ese es el de ese,
es el de Freddy. Está patentado. Ese y el accidente son míos.
Ese y el accidente son de ellos.
O que esté en el hospital. Ah, no, también, ¿verdad?
Sí, también. Sí, también.
Ya otro hijo ya no pudo haber tenido, ¿sí? No es legal.
Bueno, no en este. Bueno, quién sabe. Bueno. No sería legal. No, seguro no sería legal.
No sé.
Seguro no sería legal. Pero donde quiera que esté nuestro amigo Juan.
Una réplica que yo sepa.
Sí. Le mandamos un caluroso saludo y la semana que entra ya seguro estará aquí con nosotros. Ahora sí, el que pareció patrón fue Juan, mi estimado Ángel.
Sí, pero pues ya ves. Pero ni modo, ese apodo ya lo tengo yo, ¿eh?
Sí, exactamente, el patrón.
Tranquilo,
hashtag el patrón, tranquilo. Pero bueno, parchados o completos, la información y notas de la tecnología siguen fluyendo y aquí en este espacio pues estamos para platicarlas, comentarlas y analizarlas.
Y bueno, pues hay muy buenos temas, pero bueno, ya este contenido está hecho por y para nuestros oyentes, entonces nos pueden contactar en www.technocasters.com, nos pueden mandar mail con sugerencias, comentarios, etcétera, a preguntas@technocasters.com y nos pueden dejar un recado en nuestra línea de Technocasters en la Ciudad de México con la Lada 55, el teléfono 5321-6363 y desde Estados Unidos, Canadá y Europa con la Lada 1-478, el teléfono 227-8377. En Twitter, pues nos pueden encontrar en www.twitter.com/Technocasters/nosotros para seguirnos en bola.
A toda la bola,
pues.
Sí.
Diagonal Lo Galán para seguir a la señorita Uf. Diagonal Guevara JD para el hoy patrón, solo por hoy patrón,
solo
que no vino.
Sí.
Diagonal JR Mitre, el
¿Del ancianito?
El ancianito, bueno, el solito, bueno, yo no dije nada. Okay. Diagonal Ángel Monjarás.
Con ese al final.
Con ese al final. Y diagonal Víctor MJS, que es nuestro productor. Es el que se tiene que recetar aquí toda la edición y demás. Y diagonal H. Durant para su servidora.
Así es. Sí, de hecho, el club sabe Víctor también, que Víctor tiene mucho que ver aquí con la, tiene que ver aquí con la edición, y es el que nos está cuidando en la consola y en la edición posterior. Y de hecho, también nos puede oír en vivo. Normalmente lo que hacemos es transmitir en vivo a las 8:30 de la noche los miércoles. Transmitimos en vivo a través de Ustream.tv, diagonal channel con doble N, diagonal Tecnocasters, y ahí no solamente puede usted ver la transmisión en vivo, sino además puede chatear con nosotros en los comentarios, corregirnos, lo que usted quiera. Siempre estamos a disposición de lo que usted nos quiera decir. Y de hecho, en gran medida, como hemos platicado, este programa está hecho por usted y está hecho para usted. Entonces, siempre son aquí bienvenidos los comentarios. Y de hecho, quisiéramos empezar con un comentario que recibimos esta semana. Y si me permiten, lo voy a leer rápido y le vamos a ir dando contestación a este asunto. Y ahí va. Buenas tardes, Juan de Dios. Antes que nada, te envío un cordial saludo. Mi nombre es Alex y llevo escuchando Tecnocasters alrededor de 5 meses. Recientemente he notado algunos detalles en su programa que no me han agradado para nada, y así como ustedes dicen que el contenido del programa lo hacemos nosotros, quiero hacerte algunos comentarios y espero que los consideren tanto para beneficio suyo como el de la audiencia. Y empezando con las respuestas, antes de cualquier cosa, gracias por oírnos de veras, Alex, y tomarte la molestia de enviarnos el comentario. Y no es de salve el asunto este que decimos de que esto es para, lo hacemos en base a lo que nos dicen. Sí lo hacemos, y vas a ver que es justamente lo que intentamos hacer. Y vamos con lo que sigue. Debo sugerir que deberían informarse un poco más antes de salir al aire a platicar sobre tecnología, porque mucha de la información que proponen es incorrecta y continuamente he visto cómo los corrige la misma audiencia, o incluso cuando se habla de temas tan delicados como física o software, libre, sin tener la mínima idea de lo que están diciendo.
Pues mira, no hay mejor muestra de que este contenido está hecho por todos ustedes, y pues la apertura que tenemos a recibir sus comentarios es una muestra. Súper bienvenidos sus comentarios, sus correcciones, y bueno, de manera general tratamos de cubrir todos los temas relacionados a tecnología, y esto es un tema bastante amplio, y pues a veces, definitivamente a veces, ustedes son más expertos que nosotros, y pues tengan su perspectiva y bienvenidas todas esas correcciones y opiniones de la audiencia.
Sí, muchas veces estos temas están vivos en cierta medida, entonces lo que el análisis primario que hacemos a veces es complementado por información nueva que va saliendo, o por lo que dice justamente Ángel, por gente que es experta en el tema, y yo diría que más que corregirnos, más hacen aportaciones para que la información salga completa.
Seguimos. Yo creo que lo que podemos hacer es, bueno, si algún tema es un poco peliagudo, se nos escapa un poco de nuestras habilidades, pues tratemos de cubrirnos, de invitar a algún experto en la materia para que esto salga mejor para todos, ¿no?
Y quiero hacer aquí un comentario porque gracias a que pues hacemos este programa, hemos conocido gente muy importante y, como dice Ángel, que conoce muy bien el tema, que cuando nos dicen, oye, te falta esta información o hay que aclarar este punto, los invitamos. O sea, damos también el espacio. En efecto, nosotros no somos los mega especialistas, o lo que hacemos es como una especie de foro en donde queremos comunicarles lo último, lo que viene, etcétera, pero hay muchos detalles más que conocen ciertos expertos que han empezado a escuchar Tecnocasters, ¿no? Entonces, pues estamos abiertos a seguirlos invitando y a que puedan dar una información mucho más detallada de lo que a nuestra audiencia le va interesando.
Así es, y así vamos complementando el programa para que expertos en las diferentes áreas de influencia en las que nos metemos nos den su punto de vista al respecto. Y bueno, y continúo. Si ustedes realmente se autoproclaman como el mejor podcast de tecnología en español, mi opinión es que valga hablar de dicho tema con conocimiento de causa. Y por cierto, nos mandó algunos comentarios en Facebook y Twitter, que de hecho Lore aquí es la que se encarga de monitorearlos. ¿Pero qué respondemos en esto, mi Lore?
Pues nada más que nuestra intención es mantener las conversaciones en este podcast lo más ligero posible, ligero, abierto y fácil de transmisión para poder llegar a una audiencia más amplia. No quisiéramos hacer este contenido muy técnico por su valor de entretenimiento, ¿no? O sea, esto es para todos.
Es correcto. Y tú tuviste chance de ver yo no tuve oportunidad de ver estos comentarios en Facebook. Bueno, no lo vi, la verdad es que no lo vi. ¿Tú lo viste, Lore?
No lo he visto, pero ahorita lo checamos en ese
momento. Sí, porque normalmente ese tipo de comentarios lo hacemos rápido.
Todos, normalmente es algo que hacemos dos minutos antes de empezar cualquier grabación. Todos revisamos cualquier información que nos haya hecho llegar la audiencia por Twitter, por Facebook, por mail. Hay quienes ya tienen incluso nuestras cuentas personales y también por ahí nos hacen llegar comentarios. Y siempre los juntamos y los leemos al final. E incluso hay ocasiones que le invertimos mucho tiempo y no pasa nada, lo haremos para sacarlos al aire. Entonces, yo creo que seguramente si nos escribió algo en algunos otros uh-huh. episodios está por ahí. Pero ahorita le damos una revisada para ver qué otra cosa hay.
Porque normalmente sí revisamos todos los medios de comunicación que tenemos a la mano. Y la 8 no quedita. Seguramente, si están ahí, los vamos a poder revisar. Sí. Y por último, nos das algunas observaciones con respecto. Hay que aclarar es que el caso de encriptar, accesar, hacker e interfase, que solo para dar un pequeño ejemplo, hace referencia, por ejemplo, en el caso de encriptar, dices, la palabra correcta es cifrar o descifrar. La palabra encriptar no existe en el diccionario, aunque parece provenir del término inglés encrypt. Ajeno a que la explicación el significado que nos diste sea el exacto, la realidad es que el uso de la palabra encriptar en términos de entender lo que queremos decir lo hace perfectamente claro, y esa es simplemente la razón del uso. Probablemente no esté en el diccionario, pero es un término perfectamente aplicado en términos de dar a entender una cuestión técnica con respecto a lo que se refiere a la palabra. Pero la verdad, las cosas que estamos agradecidos que nos hayas mandado este comentario, que te hayas tomado el tiempo de hacerlo, y como buenos, regulares y malos, todos son bienvenidos porque, insistimos, esto está hecho para usted. Entonces, ahí está, mi estimado Alex, el comentario que nos mandaste. Nada se queda en el tintero aquí y ya está puesto en la mesa. Y ahora, sí, tenemos que entrar ya en materia. Y de la misma manera que lo hicimos la última vez que anduvimos aquí, Juanles. Sí, que espero que con ese
término. Ese tampoco ese sí está. No existe. Ese no existe.
Ese sí me cree que no existe. Bueno, vamos a revisar las notas más importantes del mundo de la tecnología. Y en formato de mesa redonda, vamos a hacer una revisadita y vamos a empezar a platicar de todos estos temas. Y vamos a empezar con la primera nota que pues hizo mucho ruido esta semana. Habla específicamente del lanzamiento de Chrome como sistema operativo. El equipo de Google hizo una serie de anuncios importantes esta mañana, incluyendo la presentación de tan esperado sistema operativo Chrome, plataforma que está totalmente basada en web y va a estar disponible en dispositivos Acer y Samsung a la mitad de 2011. Y de hecho, Google también lanzó una tienda de aplicaciones web y anunció algunas actualizaciones para el navegador Chrome. ¿Cómo le suena este rollo?
Pues esto es al parecer un sistema operativo construido y optimizado para la web, que bueno, eso es lo que hace Google, uh-huh. A fin de cuentas. Y la lógica es que la gente pasa mucho tiempo dentro de un navegador. Entonces, si es el principio en el que basas tu sistema operativo, pues va a prometer hacer que las computadoras sean más rápidas, más sencillas, más seguras, espero.
Claro.
Porque están dedicadas a estar interactuando con la nube.
Y entonces, se van a enfocar.
Esto seguramente va a estar enfocado a eso, ¿no? Uh-huh. Al trabajo en equipo, a aplicaciones como Google Apps, como los documentos en la línea. Y pues de alguna manera para allá vamos, ¿no?
Sí, fíjate que sí ha tomado esa tendencia definitivamente. Y que, creo que sí, y tiene razón aquí. Si el foco es justamente tratar de que la computadora sea específicamente enfocada a vivir o trabajar con un browser, pues se pueden hacer muchas especificaciones exactas para que la máquina jale como debería corriendo estas aplicaciones en web, ¿no?
Ahora, hablando de máquinas, yo realmente no sé si Chrome está listo para ser el centro de atención, ¿eh? Por ejemplo, algunas de las características de este nuevo sistema operativo requieren nuevo hardware. Y no obstante que ya se lanzó, todavía está en pruebas. De hecho, por ahí traen un programa piloto, ¿no? Y no sé qué otros rollos. Pero bueno, finalmente las están enfocando a notebooks y te dicen que aquí lo importante es la experiencia, ¿no? Te dicen que es instant web, que vas a tener siempre la misma experiencia en donde estés, que siempre vas a poder estar conectado, que tiene un montón de seguridad, que siempre va a ser fresco y va a ser nuevo y que va a estar evolucionando constantemente, y por supuesto están ya promocionando sus aplicaciones web.
Sí, que además era la idea original de este famoso sistema operativo Chrome, era justamente este, que fuera un sistema operativo hecho y derecho y que el usuario trabajara a través del sistema operativo. Y de hecho, del programa justamente del que hablas, cualquiera se puede inscribir, y si calificas en base a los criterios que haya definido Google, te pueden hacer parte de este programa, te mandan tu notebook y trabajas con ella durante algún tiempo, supongo que con la obligación de que tengas que darles feedback de cómo jala, qué funciona, qué no funciona, etcétera. Y de hecho usted se puede inscribir en http://www.google.com/chrome-os/. Y ahí usted puede inscribirse a este programa, que puede estar interesante que inscribirnos, ¿no, Ángel? A este rollo.
Sí, para que nos cuenten.
Estaría muy bueno, ¿eh?
Sí, vamos a hacerlo.
Yo tengo mucha curiosidad de ver. Cuando dices, Lore, que requiere hardware uh-huh. Diferente, uh-huh. Me gustaría ver ese detalle. ¿Qué es lo que hay que ponerle o quitarle a una PC normal para que jale con esto?
Fíjate que de lo que tuvimos oportunidad de revisar de la información con respecto a este tema, hay algunas cuestiones de aceleración de gráficos que pudieran de algún modo ser apoyadas por un procesador mejor, y no mejor me refiero a velocidad, sino mejor en términos de la capacidad del proceso que tiene que correr. Y creo que la cuestión esta del nuevo hardware iba muy basada en la parte gráfica del proceso de la máquina particularmente. Creo que por ahí, pero sí vale la pena ver esas especificaciones, ¿eh?
No, fíjate que además dentro del mismo principio de operación de la nube, uh-huh, y la necesidad de estar trabajando conectado, el plan de Google es incluir un paquete de datos de 3G por 10 megabytes por 2 años en la compra de estas notebooks. Uh-huh. Y esto, bueno, pues con la posibilidad de incrementar el monto de datos por $10 al doble, que me parece que no está nada mal pensando que estas notebooks son bastante accesibles, ¿no?
Entonces compras tu notebook con el sistema operativo de Chrome OS y te regalan 2 años de acceso gratis de 3G, ¿no?
Así es.
Hoy está buenísimo.
Sí, me parece que está bastante
porque bien. Porque además lo tienes que tener así, es decir, si la idea es que estés trabajando conectado y además... se platicaba también de que este tipo de máquinas van a tener una capacidad limitada en términos de capacidad de disco duro, porque la mayoría del almacenamiento sería a través del web. Si no tienes 3G, estás muerto simplemente, ¿no?
No puedes utilizar todo esto ni
claro,
los servicios.
O sea, claro, ni Wi-Fi. O sea, Wi-Fi, exacto, tampoco te jala. Tendría que ser 3G, uh-huh, para que donde estés, o prácticamente donde estés, te pudieras conectar. Y suena realmente interesante este asunto. Como decía, la idea original de este famoso sistema operativo era justamente esta. Y hoy pues, estamos viendo que se está cumpliendo esta meta de Google, particularmente con Chrome. Y ya veremos en 2011, porque ahorita, como decía, está Samsung y está Acer. Pero seguramente se subirá a HP. Ve tú a saber quién más se pueda...
Sí, siempre es cuestión de estructura, tiempo, ¿no? Cuestión
de... Ahora, la pregunta del millón aquí es, ¿cómo lo ven? ¿Creen que tenga éxito este? Porque estamos planteando aquí un parteaguas real. Es decir, hoy estamos acostumbrados, en la mayoría de las situaciones, a tener aplicaciones cargadas en nuestro disco duro, corren muy rápido, son muy confiables en la forma en la que operan, y es hasta hoy como venimos operando. Este es un cambio radical. Todo prácticamente vive arriba, en la nube. ¿Cómo le suena? ¿Creen que este pudiera tener realmente éxito? ¿Crees que jale en el futuro?
Pues es que le están echando toda la carne al asador, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh, finalmente yo no sé si ya es una cuestión de si jale o no, más bien es de Google tiene tanta fuerza como para empujarlo y hacer que jale, que, uh-huh, que no dudo que vaya a tener éxito, ¿no? Por ejemplo, aquí en el programa piloto estoy leyendo que cada participante va a recibir una computadora, una notebook, uh-huh, CR48 Chrome. Uh-huh. Y por supuesto, ellos esperan de regreso que la estés usando y que les envíes retroalimentación detallada.
Sí, pero acuérdate que abanicaron con el Boss y abanicaron con el Wave.
Es que uh-huh, yo pienso que ya han dado muchos tiros al aire. Sí, sí. Y probablemente eso haga que esta ocasión sean más exitosos o sea exactamente lo contrario y sea uno de esas balas más que echan al aire, ¿no? Creo que lo difícil es la competencia que hay.
No, esta sí va por todas las canicas, ¿eh?
Por eso, pero el tiempo que vas a tardar en posicionarte, en que tengan cierta credibilidad, en que puedas adquirir los equipos así, o sea, creo que va a llevar bastante tiempo. Si lo hacen bien y si realmente le dan la fuerza necesaria y no dejan como los esfuerzos, bueno, por lo menos es mi opinión, ¿no? Uh-huh. Creo que han dejado muchas cosas a medias con lo de voz, sí, con lo de web, sí, y pudieron hacer más.
Sí.
Pero la primera que no funcionó fue, bueno, a ver qué sigue.
Ahora, aquellos eran como proyectillos ahí medio alternos, uh-huh, y esta es una cosa realmente grande.
Yo creo que requieres crear hasta una empresa nueva y una infraestructura, sí, totalmente diferente nada más para este lanzamiento. Entonces, pues puede ser que...
¿Y usted, patrón, cómo lo ve?
Esta sí está pesada. Yo creo que de esta sí no va a ser en vano. Esta sí le van a pegar, yo creo, porque es un paso en la dirección correcta, según yo, porque hacia donde vamos es a un mundo en el que simplemente no vamos a poder concebir el estar desconectados de la red y de nuestros grupos de trabajo y nuestros grupos sociales y todo lo demás. Hoy ya todos manejamos un sistema operativo basado en la red, uh-huh, que es el que tiene nuestro teléfono celular. Nuestro teléfono celular, si no está conectado a la red, se convierte casi en un ladrillo. Lo único que están haciendo estos cuates es llevar eso al terreno de las notebooks, al terreno del siguiente nivel de aplicaciones. Pues ahorita lo vemos como un paso grande y una maravilla. Dentro de 5 años va a ser la norma.
Es posible, sí.
Es como yo lo estoy viendo. Para allá va esto, y lo que va a pasar es que no vamos a poder trabajar desconectados, ni jugar desconectados, ni socializar desconectados en unos cuantos años. Pero y es a lo que le están apostando.
El precio es altísimo. O sea, tienes que tumbar a los grandes, a los líderes ahorita. O sea,
bueno, yo ya pienso que va a llevar un... Del tú a tú, con quien tú me digas. O sea, Apple,
no, yo
Microsoft,
sé.
Bueno,
tienen un poder impresionante. Sin embargo, creo que es como irte contra muchas cosas. Irte contra plataformas de trabajo donde hay software desarrollado para otros. Vamos, que es lo que está funcionando ahorita en todas las empresas.
O sea, sí, y fíjate, cuando revisábamos la nota, particularmente, que sí es un punto muy, muy interesante, cuando revisábamos la nota, nos echamos una revisada cómo está actualmente la distribución de uso de los diferentes browsers. Y hoy ya Chrome, que tiene relativamente poco líder. Comparativamente, no líder, pero ya tiene una participación que es interesante, ya tiene el 9.26% a nivel mundial de uso. 9.26% es una barbaridad. Ahora, sigue estando abajo de Microsoft Internet Explorer, que tiene el 58.4% de uso. Firefox, que este no me lo imaginaba, yo pensé que iba a andar Safari más arriba, pero es Firefox, que tiene 22.7. Luego viene Chrome con 9.26. Y luego Safari con 5.5. Entonces, hoy ya tienes a 10% de la gente que utiliza computadoras utilizando Chrome. Que esto pudiera ser también un factor, no determinante, pero un factor para la gente que ya le gusta usar Chrome y que se ha vuelto para ellos parte de su ritual. El hecho de empezar a brincar a utilizar aplicaciones basadas en la nube no sería un cambio tan complicado. Entonces, un 10% de entrada tiene la posibilidad de probar esta nueva estructura y con un poco de suerte ellos se arraigan y van a tratar en base a esta experiencia de estas gentes seguir ganando adeptos porque se ve interesante este concepto, ¿eh?
Fíjate que sí. ¿Quién qué usan ustedes?
Sí, yo sí uso Chrome, ¿eh? La verdad es que uso Chrome, yo sí lo uso. Sí,
yo tengo también. Todos, tengo instalados todos.
Ah, no, yo también, la neta
tengo
sí.
Tengo Chrome, Firefox.
No, pero ¿cuál usas?
Te
¿cuál
voy
usas?
A decir, hay ciertas páginas que me funcionan mejor en Firefox que en Safari o que incluso en el mismo Chrome.
¿De veras?
E incluso hay aplicaciones de Facebook que no corren tan bien en Chrome y que tienes que hacerlas en Safari o en Firefox.
Fíjate, yo tengo abierto los tres, yo tengo abierto Explorer, tengo abierto Firefox, tengo abierto el Chrome, pero... Tengo algunas cuentas alternativas abiertas en el Explorer y tengo otras cosillas que de repente tengo que tener abiertas en Firefox. Pero el que realmente uso es el Chrome.
Yo el que más uso creo es Chrome. Es Firefox, ¿sí? Y creo que tú también, Loreno. Ah, no es cierto, tú usabas más Chrome, ¿no?
Sí, yo Chrome. Uso más Chrome.
Sí.
Yo Firefox, ese es mi default. Sí, pero por cuestiones de negocio voy a empezar a utilizar Chrome, pero para trabajar. O para demostrar si se puede trabajar bien con nuestros productos bajo Chrome, porque lo que nos están diciendo es que es donde corre más rápido.
Ah, sí.
Vamos a ver si es cierto.
Okay.
¿Sí?
Okay.
Sí. Claro. Entonces, en los próximos días haré una prueba a ver qué tal.
Exacto, sí, porque tú tienes que, para el que no sepa, Ángel maneja un software de Business Intelligence que evidentemente corre, o debería correr en un browser, ¿no?
Tiene entonces que hacer pruebas en Chrome, exacto.
Es evidente, ¿no? Sí, corre en browser, corre muy bien en Firefox, corre en Internet Explorer, pero lo que nos está llegando hoy es que el browser que recomienda inclusive el fabricante es Chrome.
Ah, mira, qué buena onda.
Y bueno, pues sí, si la propuesta es que todo lo hagas a través del browser, pues necesitas buenas aplicaciones, necesitas saber que está corriendo ahí lo que haces día a día, que los juegos incluso, o sea, que todo pueda correr bajo esa misma plataforma. Y si no, pues son buenas.
Además, no, porque ya es un buen punto, porque no, si yo, por ejemplo, si tú vives y mueres con el Excel o con el Word o con el PowerPoint o cualquier otra cosa que tengas instalado en tu máquina, si no tienes un equivalente serio, que funcione bien y que sea completamente confiable, no hay manera de que uses este sistema operativo.
Exacto. Y aparte, bueno, que sean aplicaciones y software y demás, que sea bueno y funcione de manera transparente para ti. O sea, que incluso migrarte a las nuevas plataformas no te cueste trabajo y no digas, chin, es que en el Excel yo me acomodaba haciendo tal. O tenía tal software para el manejo de mi negocio que ahora tiene que correr aquí y bueno, ya cambió y no me acomodo. O sea, todas esas cosas que normalmente pasan cuando migras, hacerlas de lo más transparente posible.
Yo no puedo vivir sin mi ClickView en mi máquina de la oficina. Entonces, si no corre mi ClickView en una operación equivalente en la nube, pues simplemente no me va a jalar y voy a tener que regresarme a lo que tenía, ¿no?
Exacto.
Aunque ClickView sí jala, ¿verdad, Ángel?
Así es.
Eso.
¿Sí?
¿Verdad?
Sí, 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 claro que sí, pero vamos, ahorita lo que nos están diciendo es, pues ClickView, ya que lo mencionas, recomienda que uses Chrome, bueno, pues vamos, entonces esa va a ser la prueba de la semana, y pues si al rato me ves dando las demos en Chrome, pues es que sí jaló.
Claro. Bueno, si ya te platicaron que les funciona bien en el Chrome, debe haber algo de razón en esa...
Ahora, lo que sí he observado, y no sé si les ha pasado, últimamente... digamos, de unos 2-3 meses para acá, uh-huh. a lo mejor fue un update, Firefox lo notó lentísimo. Sobre todo el proceso gráfico come sí. mucho procesador. El ventilador, tú escuchas cómo va a todo lo que da en cuanto abres algo que no sea un build documento en Firefox. Empieza a comer mucha memoria, mucho procesador. Y también eso me tiene un poco harto.
¿No lo traes un poco cargado de extensiones? ¿No será eso?
No, están todas apagadas. Oh. De hecho, bueno, tengo la del ad blocker. Uh-huh. Y tengo el que bloquea el flash.
Pues no debería ser, no debería ser tan tan importante, de hecho, en términos de proceso.
Fíjate que yo he sentido exactamente lo mismo y recién cambié de máquina. Uh-huh. No tenía, o sea, de hecho no tengo ninguna aplicación instalada en Firefox porque pensé que era eso lo que estaba pues disminuyendo ahí el performance del asunto. Y hoy, y vuelvo a lo mismo, yo hago como muchas pruebas con aplicaciones que salen en Facebook y demás. Y sí es cierto, la parte gráfica consume muchísimo. Es mucho más rápido incluso hacerlo en Safari, o sea, correr esas aplicaciones que están medio cargadas de gráficos y demás, abrirlas en Safari, uh-huh. que en el Firefox, que para mí antes era una maravilla porque se me hacía rapidísimo.
Claro, claro.
¿Qué estará pasando?
Bueno, mira. En contraste, pueden probar Safari, ¿eh? A mí Safari me dio una agradable sorpresa desde la última actualización.
Exacto.
Corre rapidísimo. Exacto. Y está funcionando súper bien.
Es eso, Lore. Entonces, justo eso. O sea, a mí me sorprendió, bueno, porque yo Safari ya lo tenía casi que sepultado. Dije, bueno, ya ni lo uso.
Sí.
Hasta que sucedió, sí. lo que tienes razón, la última actualización. Y entonces ya como que regresé a hacer muchas cosas ahí, en Safari.
Ahora acaba de salir, justamente hoy instalé la última versión de Safari, viene una actualización de Safari. ¿Ya probaste esa, Lore? ¿O no has cambiado todavía esa actualización? ¿Y esa fue la que te jaló bien?
Sí, sí. La anterior.
Ok. Sí, porque justamente me llegó la actualización.
Está muy bien.
Y hace un rato que no abro Safari, Francamente, prácticamente no lo uso.
Pues échenle un ojo porque sí vale la pena. O sea, sí, como que mejoraron muchísimo el performance, la experiencia de Safari, ¿no?
Sí,
en general.
Fíjate, como si hubiera olido la siguiente nota, mi amiga Edé Durán. Justamente el tema de las aplicaciones creo que va a ser clave. Y por eso pusimos aquí la siguiente nota, que ahí le va. Se acaba también en este mismo anuncio, se lanzó el nuevo Chrome Web Store. Siguiendo con los anuncios de Google y el punto de B, que bueno, por supuesto, el Chrome Web Store fue inaugurado hoy en los Estados Unidos con más de 500 aplicaciones. Esta es una tienda de aplicaciones para el navegador y contará con aplicaciones de entrada gratuitas y de pago. De hecho, la liga, usted la puede ver porque es interesantona, es http://chrome, que lleva entre la C y la R lleva una H, .google.com/web-store. ¿Cómo la...? ¿Ya tuve la oportunidad de verla? ¿Tú ya la viste, Lore?
Yo ya la vi. Se ve bien. No me parece nada espectacular, ¿no? O sea, me parece un me too. Yo también tengo ya una tienda de aplicaciones. Pero
te dio la impresión a iTunes.
Digo, ya que estás en la tienda... Ajá.
Sí, a mí también.
Puedes
también
encontrar aplicaciones, extensiones, temas directos en el cuadro de búsqueda por categorías, en fin, ¿no? O sea, hace lo mismo que ya conocemos. Cada elemento de la tienda tiene su propia página y en algunos casos video, más detalles y puedes hacer comentarios. Si utilizas varios equipos, puedes sincronizar tus aplicaciones, extensiones y tema. Maneja algo así como un panel de control en donde puedes ver todo lo que has bajado y lo acomoda con iconos grandes como si fuera un escritorio, un desktop. Y se ve interesante. Además, el proceso de buscado, bajado, instalado está fácil, está intuitivo y está conocido, ¿no?
Sí.
Más que nada.
Sí, y te da como un tipo de justamente de un escritorio. Cuando bajas las aplicaciones, la siguiente es que abres una paginita nueva, te abre como un tipo de escritorio donde tú ves los iconos de las aplicaciones que corren arriba en web. Y de hecho hice un par de pruebitas con dos o tres aplicaciones.
¿Y qué tal?
Bien, fíjate que bajan tranquilo, fáciles de instalar. Inclusive bajé un tema de México, del equipo de soccer de México, que lo bajó muy rápido, lo instaló muy rápido. E inclusive bajé un par de aplicaciones, una que me llamó la atención, una de arquitectura que se llama, ahorita les digo, algo en CAD, y te permite hacer, por ejemplo, el diseño de un cuarto, puedes poner muebles y acomodar cositas. Pero me llamó la atención la capacidad gráfica que tiene porque te permite realmente manejarlo de manera muy sencilla. Todo vive dentro del browser y funcionó realmente muy bien. Y me pareció interesante la manera en la que funciona. Y de hecho bajé otra que se llama todo.ly, que también es un tipo de administrador de pendientes. Bien, la verdad es que me gustó como jaló. Digo, la verdad es que tiene razón, Lore. Me dio mucho la impresión a lo que ya hemos visto en otras tiendas. Y no quiero decir nombres, pero luego nos tachan de hijos de Hobbes.
No. Bueno, es que no hay otras tiendas más conocidas que las del tío Hobbs.
Exacto.
Que las del tío Hobbs.
Del tío Hobbs. Pero sí me pareció buena la idea. Ahora, conforme esto vaya creciendo y haya nuevas aplicaciones y vaya haciéndose más extensa la posibilidad de bajar cosas que te puedan servir, puede ponerse interesante, ¿eh?
Ahora, si puedes sincronizarlo en diferentes equipos, uh-huh. Nos estamos refiriendo también a equipos, iba a decir móviles, pero más bien celulares y demás. Si viven en sí, el browser, sí, las aplicaciones, sí. Quiere decir que en mi iPhone también podría.
Sí. Uh-huh. Aquí la cuestión es que la aplicación a lo mejor está diseñada para el espacio que tienes en una computadora. Habría que ver el factor de compatibilidad entre las pantallas. Claro. Pero sí, claro que sí. De hecho, lo corre el browser directamente.
Bueno, pues entonces ya
de hecho, hasta arriba dice, ¿no? Necesitas Chrome para instalar las aplicaciones, extensiones, claro. Temas y todo lo que encuentres en la tienda, ¿no?
Híjole, ojalá.
A mí, lo que me parece es que Google, sin anunciarlo así, uh-huh. está siguiendo la misma tendencia que vimos hace poco con los anuncios de Apple, uh-huh. respecto a que quieren unificar la experiencia del usuario. Exacto. Y que sea cual sea el dispositivo que esté usando, todo lo maneje igual, todo se vea igual y en resumen se sienta igual. Para
lo mismo dice Mark.
Para la gente, ¿no?
Todos están en ¿sí? el mismo canal.
No, pero ¿sabes qué?
Mark, Hobbs.
Sí, sí. No, pero han victimizado mucho que Apple diciendo que son fascistas y que no son pro open software y todo este asunto. Pero también hay que darle el beneficio de la duda en términos de que la experiencia que tiene el usuario con todas las monadas que hace Apple realmente es muy constante,
es
muy consistente.
Muy cuidado.
Sí,
Y eso es, ustedes saben que yo no soy así fan from hell del iPhone, ni uh-huh, mucho menos, uh-huh. pero sí tengo que decir que las aplicaciones no te causan un conflicto en el teléfono, no se te resetea, cosas que de repente sí me llegaban a pasar por ahí con otros smartphones. No,
curiosamente, la queja que ha habido hasta el momento de las aplicaciones de Google que viven en Android, no en el Chrome, en Android, exacto. La queja es que no hay ningún filtro, no hay ningún tipo de control de calidad. Y en muchas ocasiones te encuentras aplicaciones que no sirven para nada porque no pasaron por este proceso. Ahora, el Android tiene una ventaja contra lo que vende Apple, que es si tú desinstalas la aplicación dentro de 24 horas de bajada la aplicación, te hacen el reembolso inmediato del dinero.
Eso está muy bueno.
Eso funciona.
¿Sabes por qué? Porque también desde que tengo iPhone me doy cuenta lo que te puedes gastar. Y digo, no es que me la viva comprando aplicaciones, pero es que pagas 3 y bajas a lo mejor otras 7 gratuitas uh-huh. para encontrar una que valga la pena. Son demasiadas aplicaciones y la verdad es que hay unas que son pero tontísimas.
Sí,
o que la bajas, te prometen una serie de cosas y ya que la bajas, no es cierto. Te dicen que la versión gratuita puede ser determinados pasos y ya que la tienes en el teléfono, es bueno, para tener toda la funcionalidad, compra el upgrade, bla, bla, bla.
Claro,
o sea, creo que
claro.
hay una serie de cosas importantes en que no se han regulado del todo en las aplicaciones y creo que eso va a llevar un tiempo y es una situación muy complicada, ¿no? Nada más es como juzgar sí. al aire, pero al final del día sí tiene cierta garantía de que lo que bajes no va a ocasionarte una mala experiencia con tu dispositivo, que de hecho fue el comunicado que se aventó Jobs hace unos meses. Cuando justamente le empezaron a decir que cómo, que si era un fascista o no sé qué, uh-huh, que decían, no, bueno, la realidad es que no quiero que le echen la culpa al teléfono,
claro.
o al iPad, o a lo que tengan, o a la Mac, que digan, ah, esto es una porquería porque se me trabó, cuando no es culpa del equipo, sino del desarrollo de la aplicación.
No, yo creo que está perfectamente justificado el que diga que él quiere cuidar ¿cómo le llama? La experiencia del usuario, le llama la... Uh-huh. Bueno, sí, la experiencia que tiene el usuario a través de los dispositivos de Apple. Yo honestamente creo que tiene razón. A lo mejor sí de repente, porque lo vivimos también cuando pues bajó la aplicación de Google Voice y bajó algunas otras aplicaciones, exacto. que evidentemente iban en contra del modelo de negocios que maneja Apple.
Bueno, ya se dio lujo claro, para agarrar de
pero pretexto. Pero no debería valer si de ahí se agarraron para decirle que es fascista, etcétera. Pero el proceso tiene sentido. Ellos vigilan bajo un proceso de calidad que la aplicación cumpla con lo que se está prometiendo. Ahora, si agregaran, insisto, este asunto de que puedas desinstalar la aplicación dentro de 24 horas y te hicieran un reembolso, sería espectacular. Porque ahí no pasa lo que tú dices. O sea, la puedo probar, a ver si jala o no jala. Doy aparte mi comentario y la desinstalo, ¿no?
Ahora, ¿qué tal estará? Porque ves que como desarrollador, cuando haces tu aplicación y la subes a iTunes, uh-huh. pues la comercialización de la aplicación no va al 100% para ti. O sea, el dinero, obviamente, 70, hay un fee.
70%.
Ajá, hay un jugoso fee del 30% uh-huh. que se queda a iTunes. Uh-huh. ¿Y cómo va a funcionar ahora con Chrome? Voy a investigar eso.
Sí, no lo sé. Fíjate que no lo sé. Pero, vamos, en gran medida, lo que ha pasado en últimas fechas es que las plataformas que han tenido apoyo de los desarrolladores son las que más éxito tienen. Porque es una cuestión claro. tan simple como de opciones. Entonces, si han visto últimamente, la gente de Microsoft invita a desarrolladores y les los consiente y los cuide y los invite, bla, bla, bla. Lo hace Apple, lo hace Google, lo hizo inclusive la gente de Palm. Entonces es una cuestión muy común. Porque sí, en la medida que esta gente se dedica a tu plataforma y crea alternativas para el usuario, pues simplemente lo que se presenta en términos de contexto completo, pues es bastante mejor para el usuario, ¿no?
Exacto.
Pero yo estoy casi seguro que la... Hijo, y prometo que ahorita lo voy a checar mientras alguien más está hablando. Ahorita lo voy a checar. Creo que es un poquito mejor el trato que le dan al desarrollador del lado de Chrome, del lado de Android, que del lado de Apple. Pero ahorita lo voy a verificar.
Bueno, aparte no ahorita es normal. Uh-huh. Están como empezando en ese proceso, bueno, sobre todo con Chrome.
Y además es una salvajada de lana la que han vendido en aplicaciones, en el caso de Apple, ¿eh?
Pues claro, imagínate.
Pero una salvajada,
¿eh? Y aplicaciones las hemos visto, las que de repente ahí platicamos para programa de golf. Hay aplicaciones de 3,000 pesos.
Sí, qué bárbaro.
O sea, de verdad. Y bueno, la verdad es que lees todo lo que hacen y sí son una maravilla, pero para que te des una idea, no todas son de a dolarito y de a 10 dolaritos. O sea, hay de todo y hay cosas muy, muy especializadas.
Pues
caras.
Va a estar interesante esta nueva propuesta de la gente de Google. ¿Sabes qué? Sí, va a estar realmente padre ver cómo se va desarrollando este. Creo que nos están tocando vivir épocas muy, muy interesantes. Vamos a ver qué pasa con este nuevo sistema operativo de la gente de Google. Y a ver si no abanican como fue con Voz o con Wave. Y ojalá le peguen porque si tienen algo interesante entre las manos. Pero bueno, ahora sí, brincando a la siguiente nota. No sé si habían oído este tema que también está muy, muy interesante. Salió un informe que de hecho tuvimos la oportunidad de ver en DigiTimes la madrugada del martes, que Foxconn ha recibido la orden de comenzar a distribuir la nueva generación de iPads, ¿sí? La nueva iPad 2 en los próximos 100 días con envíos iniciales de aproximadamente 600,000 unidades.
¡Ay, nomás un muestreo!
¡Ay, nomás un muestreo para ver cómo nos funciona! Esto provocó una oleada de noticias que sugieren que Apple ha reducido su ciclo de producción y podría empezar a vender esta famosa iPod número 2 antes de finales de febrero. Ahí va. El informe pone de manifiesto una discrepancia en el número de iPads enviadas en el último trimestre, que fueron ya 6 millones, y el número de Apple, que reporta Apple como ventas es de 4,190,000. Esto evidentemente sugiere que Apple entró en el actual trimestre con cerca de 1.8 millones de iPads en el inventario. Hablo de las originales, evidentemente. O sea, el pronóstico es que Apple venderá estas iPads durante enero, en la temporada navideña y enero, y ya terminará con la producción de las iPads originales y evidentemente empezará con pedidos para el lanzamiento de la nueva iPad 2 a principios de abril. Evidentemente todo esto un poquitín a manera de rumor, pero parece que por lo menos la nota de donde sale, que es DigiTimes, parece seria y la verdad es que tiene sentido. No me extrañaría que Apple estuviera justamente haciendo esto. Y fíjate que te iba a preguntar justamente a ti, te iba a poner en la silla, mi estimada Lore, porque según yo habías dicho que cuando saliera la versión 2 del iPad, tú ibas a ser una de las nuevas poseedoras de uno de estos aparatitos.
Eso lo sí, dije, pero ya me dijeron por ahí que no viene con cámara. Entonces, ¿sin cámara para qué?
Sí, es cierto. Tú dijiste que se traía
¿No te lo
cámara.
Habrá dicho alguien que tenga algún tipo de interés mezclado?
¿Un infiltrado?
No,
¿un
para
infiltrado?
Nada. Nadie está influyendo
que pueda promover
en mi,
otro
en
tipo
juicio,
de
ni nada.
Hardware.
Te voy a decir que el infiltrado, uh-huh, del que todos hablamos, uh-huh, nunca, o sea, aunque ama su bandera, uh-huh, no te la impone.
¿No? Ahí mandó una vez un mensaje que decía, cada vez que alguien cambia
de Blackberry
alguien aplasta un gatito con su coche. Eso fue lo que pasó.
Bueno, un gatito muere atropellado.
Un gatito muere atropellado, sí. Ahora, la verdad es que el Playbook se ve también bien interesante.
El Playbook está increíble. De verdad, bueno, a mí me gustó mucho.
¿Ya vieron el Galaxy Tab? ¿Qué tal? El de Samsung.
Ah, sí, bonito.
El Galaxy no tiene
ese
vergüenza.
Se ve espectacular,
sí,
también, ¿eh?
¿Viste
esta
Samsung?
Es Samsung, sí. Pero espérame.
Pero lo digo con tristeza.
Sí, te oyes con tristeza. Pero Samsung no es una mala marca en términos
no,
de...
No. De hecho, no es en contra de la marca. Es más bien en contra de la infraestructura que traen atrás. O sea, no es lo mismo que te compres un Playbook o un iPad, uh-huh, que trae ya una serie de apps y un chorro de cosas ahí de conectividad, o sea, como de, ya sabes, interacción con tus correos, sí, y demás, sí, sí, a la plataforma que te puede ofrecer el Samsung, aunque sea una maravilla, ¿no? Bueno, pienso.
Entonces, ¿la apuestas más al BlackBerry? ¿Te gusta más el Playbook? ¿Te
me gusta
más?
Mucho el Playbook, la verdad es que sí me gustaría tener uno. Es más, sí me emociona y la verdad es que el iPad, siempre dije, es uno de esos gadgets que tienes por vanidad. Más que por
necesidad. ¿Y ese amigo tuyo, Ede, y ese amigo de Lore, ya nos dio alguna fecha de cuándo va a estar a la disposición del público esta maravilla tecnológica?
Ay, no sé, Lore tiene información de primera mano.
Sí, tiene mejor relación, ¿verdad? Con
el infiltrado. El próximo año, ¿no?
¿Cómo, por febrero?
Esto sale hasta el próximo año, creo. O sea, para Navidad,
febrero?
No.
Ah, ok. Ah. Esa hay que verla. Ya vimos los videos, evidentemente, de cómo funciona y qué hace, y tiene flash y bla, bla, bla. Pero hay que sentirla, ¿eh? Hay que sentirla, a ver qué tal. A ver qué
hay
tal.
Que verla en vivo, hay que verla en vivo.
Yo y de veras... el tamaño, ¿no? O sea, el único tamaño, gran pero que yo tamaño. Le pongo es el tamaño. Me parece muy pequeña.
¿Ah, sí? Bueno, comparativamente con el iPad, ¿no? Sí. Es notablemente pequeña. Igual que el Galaxy, sí. ¿Eh? El Galaxy Tab de Samsung.
Se no... Sí, de hecho, para mí el iPad tiene el tamaño ideal.
Sí, fíjate que a mí sí me ha gustado el iPad.
Tengo sí cabe en mi bolsa.
Ah, en tu bolsa sí.
Bueno, es que mi bolsa bueno, cabe un dinosaurio también.
Bueno.
Pero el iPad ya debe ser incómodo estarlo cargando en la bolsa, ¿eh? El iPad.
No, sí, claro. Sí, no, sí es incómodo.
Y el Galaxy Tab, de hecho, te cabe en la bolsa atrás del pantalón. Sí. Con problemitas, pero sí cabe. Ahora, la cosa que sí está, evidentemente los números que brotan. Vamos, el mercado que se está creando en términos del uso de este tipo de dispositivos, pues ya francamente raya en lo muy, muy rentable. 6 millones de iPads se mandaron a hacer. Viene ya la producción del iPad 2, viene el Galaxy Tab, viene el Playbook. Evidentemente encontraron un nicho.
Pero sigue saliendo buenísimo. El sol para todos. Sí. Todos se van a seguir vendiendo.
Pero ya todo el mundo quiere subirse.
Sí, porque cada... O sea, a mí me sorprendió el día que dijo mi papá, yo quiero un iPad. Y dije, hijo, ¿y de dónde me saliste tú tan tecnológico y todo? Exacto. Y tiene su iPad. ¿Qué? O sea, ¿no? Sí, porque la verdad es que él tiene un problema de vista. Está muy, muy, muy limitado. Y él vio... la funcionalidad del todo, su vida tenía PC.
In, ¿el pinch in?
Sí, entonces tú puedes hacer, ya sabes, como el zoom.
Sí, el pinch in se llama, le pones los dedos y lo abres, ¿no? Además, te iba a decir, tú tienes ya el iPhone 4, Aide Duranda.
Ya tengo el iPhone 4 y ya me harté de decir lo que voy a decir.
No te gustó,
los
de
puntos.
Verdad. No te gustó.
No soy feliz.
¡Qué horror! No cabe duda que las mujeres no están satisfechas con nada.
Dime que
soy feliz. Oye, no de las mujeres en general.
Sí, no, a ver, sí, no, sí, a ver, tú tampoco me defiendas, comadre, esperen. A ver. Sí, la otra, o sea, en lugar de defenderme, dice yo, me zafo.
Pues es que sí, nos faltaste el respeto. ¿Cómo hablas mal del iPod en este espacio?
Yo sé que pues, ustedes traen una mochada que a mí no me han dado de Apple, pero...
Pues te la pasas hablando mal de ellos, ¿cómo te va a llegar? Bueno.
Pero tampoco me
tenemos
llega de BlackBerry,
años, años persiguiéndola y por fin sí, llega. Sí.
Y tú le echas a perder.
No, sí me gusta. No, la verdad es que está increíble el iPhone. Uh-huh. Lo quiero en muchos aspectos. Pero nos ha costado integrarnos. Se me sigue haciendo mucho más funcional, digamos.
Yo no tengo palabras para describir lo bueno que es el iPhone 4. Y de veras, créanme, que no es por aquí echarle porras a Apple, porque no soy tan fan de Apple. Es más, honestamente, todo el día yo vivo en una computadora que es Windows. Todo el día. Y muy de vez en cuando utilizo una MacBook. Pero el iPhone 4, más que como teléfono, como plataforma es espectacular. Aplicaciones de música, el Shazam... No sé,
ese es justo mi
yo
tema.
Lo veo más como plataforma.
iPhone, todo el mundo cuando dice es una maravilla, bueno, no voy a generalizar, pero la mayoría que tienen iPhone es una maravilla por las aplicaciones. O sea, realmente la alabanza es con iTunes. Y vamos, a mí hasta me cuesta trabajo, te digo, cada 10 aplicaciones, una vale la pena realmente.
Eso es cierto.
Entonces también es como demasiado estar que sincronizas, que si eliminas, que si no sé qué. Tiene otras cosas maravillosas, o sea, el consolidar aquí tu música, tus podcasts, el mail, que están, bueno, apenas, o sea, empezó como mucho más tarde con una BlackBerry.
Lleva lo que es su podcast, que es su aplicación.
Que es muy importante.
Sí.
Bueno, que conste, Durán, que yo te dije que la transición de BlackBerry a iPhone era rasposa, ¿eh? O sea, no era fácil.
Hasta fui a terapia para asimilarlo más rápido.
La verdad, yo tengo que confesar que yo me regresé a BlackBerry y luego volví a intentarlo con iPhone antes de quedarme con el iPhone.
Es durísimo, ¿eh? Es tremendo.
Con
es
con ese tono negativo que traes, mi estimada bebé, amargo y negativo.
No, espérate. Ahí va lo positivo. Nos estamos queriendo. Nos estamos queriendo, mi iPhone y yo. Nada más que le cuesta trabajo. Okay, y pues uno es un usuario difícil que le cueste un poquito más y ya, si no, pues me regreso con el BlackBerry.
Sí, pero fíjate, toda esta amargura y todo este negativismo que estás manejando te va a caer de peso la siguiente historia, mi estimada.
Dale.
La siguiente nota. ¿Creen que acaba de salir el nuevo reloj iPod? ¿De qué se trata este rollo? Cuando Scott Wilson publicó su idea para un iPod Nano transformado en un reloj de pulsera en Kickstarter, este sitio web que se utiliza para conseguir fondos para echar a andar nuevas ideas, él esperaba recaudar alrededor de unos $15,000 para llevar su invención a la vida, y dos semanas más tarde tenía alrededor de $600,000 y de hecho puso un nuevo récord para este sitio o situaciones similares. Déjenme, es más, le voy a dar aquí chance a mi amiga Lore que describa, porque tenemos la imagen en nuestro outline, exactamente a qué se refiere este asunto del reloj iPod.
Es un bonito, bonito reloj de pulsera con carátula cuadrada, en el cual podemos ver la típica pantalla del iPod.
Pero ya viste como que, el reloj tiene una, ¿cómo decirlo? Como una pequeña agarradera que de algún modo detiene el iPhone. ¿Sí, sí lo alcanza como a ver?
Pues es que es un iPod Nano montado en un extensible.
Exactamente, simplemente correcto.
Es más, lo que deberían de vender es
el extensible, el puro extensible, claro. Bueno, van a hacerlo así, supongo, ¿no? Ahí. Sí, que ahora también no me llama la atención. Entonces, ¿para qué quiere este valor de $600,000 para hacer un extensible de
plástico? Pues, ¿cómo que para qué? Hay que irse a inspirar a Bahamas.
Se me hace un productazo en términos comparativos contra un reloj. Si lo piensan, con un cable suficientemente largo, traes música, traes radio, traes la hora, traes cronómetro, traes la fecha, y no sé qué otras monerías pueda hacer en el futuro el iPod, el Nano, o el equivalente en su tamaño. O sea, si lo piensan, es un reloj que tiene muchísimas funcionalidades y lo traes cargando en la muñeca. Se me hizo una idea extraordinaria y quiero uno para Navidad.
No, bueno.
Claro, además no mientan. ¿Quién no quería un reloj calculadora?
Claro, yo quería mi reloj de calculadora.
Todos queríamos uno de esos. Ahora imagínate uno con un iPod Nano, wow.
O lo que decías tú, Ángel.
Pero ya pues es
nada más le falta el teléfono para hacer el de Dick Tracy.
Claro, claro.
Que no dudes que al rato veamos un mini iPhone de ese tamaño montado también en un extensible.
Y que tenga
con audífono Bluetooth y listo.
No, lo que pasa es que sí, el tamaño de la pantalla sí, evidentemente ofrece algunas limitaciones lógicas. Yo no tengo un Nano de estos, yo no sé si alguno de ustedes lo tiene, pero ¿se ve video en esta pantallita? No, ¿verdad?
El iPod Nano ya toca video, según yo, sí. Pues,
imagínate, en tu reloj ya tienes
video. Pero a ver esta cámara.
A ver.
Ahí está tu relojote.
Ah, pero como no tiene cámara, Lore no lo quiere.
Y hace bien. Yo también me voy a esperar a que tenga cámara, láser y... Ajá. Un botoncito para que se encienda una lamparita y en la noche pueda meter la llave para abrir mi carro.
Ahí te va. Tienes música. Tienes tu Genius, este Genius que es el que hace mezclas de música en base a los gustos preferencias que tengas. Tienes radio. Tienes un programa de fitness que de hecho se conecta con el... En el que si no han tenido la oportunidad, amigos, de ver esto, está muy interesante.
Tú también vendes tu Wii, de paso.
Pues prácticamente, porque ya viste que le puedes poner a tu tenis un tipo de... chipsito que va abajo de la planta de tu pie y tiene un podómetro que va pudiendo leer y guardar las estadísticas de lo que corres. Tienes iTunes. Exacto. Inclusive tienes herramientas de accesibilidad para que se vea más claro en la pantalla lo que quieres ver. Lo que no veo aquí, está echando un ojo aquí en la...
¿Qué le faltó, Mitre? Dinos, ¿qué le faltó?
Video que al parecer no...
La cámara, obvio.
No, está espectacular. Yo quiero uno de estos. Quiero uno para Navidad, Aide. Apúntalo por ahí.
Si no tiene calculadora, no lo quiero.
¿Tiene calculadora? Claro que tiene calculadora.
Sí, pero de botoncitos.
Pero tiene radio.
No, ¿sabes qué lo que quiere, Aide? Quiere una cosa similar a su BlackBerry. Quiere que tenga teclado.
Exacto, si no tiene teclado, no quiero.
Lo que no hace es dar la hora.
No, sí. Sí, es probable que no lo haga, sí, estoy de acuerdo.
¿Tiene GPS?
Además, fíjate, puedes ponerla en blanco con negro o en negro con blanco. Pues tiene la función del voiceover. ¿Saben qué es ese rollo del voiceover? De que aprietas y te dice, estás oyendo otra canción, compa. Sí. Está buenísimo eso, ¿no? Ay, qué buena.
Ahora baila Mitre.
Exacto.
Soy genius.
Qué buen marketing tienen estos, ¿no?
No, pero ¿sabes qué? De la comisión que nos va a caer de Apple no le va a caer a Durand, ¿eh?
A Durand no.
Ni un barro le va a caer a Durand. A mí se hace buena idea. Una cosa que sí no encontramos en esto, porque de hecho la noticia era más bien basada en el récord que se rompió en términos de recaudación, porque la gente pensaba... O piensa que es una buena idea lo que está este amigo Scott Wilson proponiendo. La noticia va más bien en base a la recolección que hizo de dinero, pero yo quiero una de Durán, así que apúntalo para Navidad. Ahí te acuerdas de mí.
Está bien.
¿No?
Cuenta con ella. Yo te la mando.
Pues ya está.
¿Sabes qué? Ok, voy a hacer todo lo posible por hacer que alguien te regale tu relojito. Okay, pero lo que sí quiero que me regalen en Navidad, y se pueden hacer una cooperacha, aunque pensaría que si son menos marros cada quien me diera un regalo distinto... Es el Electro Hub.
¿Electro qué?
Electro Hub.
¿Y esa cosa qué es?
Bueno, el Electro Hub es un nuevo sistema de recarga de dispositivos que funciona gracias a baterías especiales AA o AAA. Uh-huh. Y mide 9.2 por 6.1 por 0.8 pulgadas.
Correcto.
Espesor. Y bueno, te permite recargar hasta 6 dispositivos distintos a la vez. Entonces, esto es muy interesante porque las baterías originales se pueden recargar. Y solamente los colocas tus aparatos encima de este Electro Hub, que es, digamos, como un tapetito. Uh-huh. Y voilà, listo. Está recargada la pila.
Ya no está caro, ¿ya viste cuánto cuesta?
Pues por eso no sean macanas, dice $40, creo ya que... Está.
Yo te regalo esto, me regalas el relojito.
Creo que lo menos... No,
es de $40 sí hasta como para pago por ver, ¿no?
Sí, ya vale la pena, ¿eh? No, está muy interesante el aparato, porque además está mono. O sea, le pones a cualquier aparato pilas AA o AAA, lo pones arriba del tapetito y ¡pum! Se carga. Está buenísimo.
No, en serio sí, regálenme.
Ahora no está a la venta todavía, ¿eh? Sale en...
No, de hecho ya estuvimos buscando información y no hay nada que diga ni en cuánto tiempo carga las cosas, ni con qué voltaje, ni cuándo será la venta, ni nada.
O sea, ya nos echaste a perder.
No, chiquito. Porque son de esas cosas que van a anunciarse en el CES de 2011.
Se supone que viene en el CES, pero bueno, habrá que esperar para ver qué es que trae adentro.
Pero fíjate qué interesante.
Cómo funciona. Por lo pronto,
pero ve las fotos.
Pues está la expectativa.
Digo,
las fotos está bien. Pones el control del Xbox encima del aparatito que está cargando, se supone.
Eso está increíble. O sea, que hasta tu control ahí pones completito del Xbox.
Cualquier cosa que tenga pilas, triple A o doble A, lo pones encima y te lo carga. Ahora, tiene un buen punto aquí, tiene un muy buen punto aquí, Ángel, ¿eh? ¿En qué tiempo lo carga? Ahora, si lo botas ahí en la noche, no pasa nada, pero no es tan rápido. La carga normalmente a través de magnetismo no es tan rápida como
yo creo que lo que
directo
se tarde,
el socket.
Pero igual, como dices, en la noche llegas y lo avientas.
Sí, lo avientas, claro.
El tema de no estar teniendo un cablerío por ahí es buenísimo.
Pero se ha manejado mucho que la electricidad cerca de ti, porque esto sería maravilloso ponerlo en tu buró, llegas, botas todo tu relajo y que cargue lo que quiera que hayas botado arriba. Pero la electricidad, sí tiene así una vibra negativa si está cerca de ti cuando duermes, ¿no? Lore, ¿has oído algo del tema?
La verdad, desconozco eso. ¿Qué más negativo puede ser que estarte friendo las neuronas cuando hablas todo el tiempo por teléfono, no?
Eso es cierto. Bueno, dicen que técnicamente está comprobado, o más bien, no se ha podido comprobar que tenga un impacto real sobre la cabeza de coco que todos tenemos, ¿eh? Bueno, todavía nos queda otra cosilla por ahí, está interesante, que se llama el Fingerprint, que es un softwarecito que usted puede bajar por solo $7.99. Lo que hace esta pequeña aplicación es que si usted la baja a su red local, que se llama Fingerprint, lo que le permite es que a través de su iPad, a través de su iPhone o cualquier otro dispositivo que tenga, le permite ubicar a las impresoras que hay dentro de esa red y usted ya puede mandar imprimir sin necesidad del AirPrint o otras cuestiones que está sacando Apple. Esta aplicación ya le permitiría a usted poder hacer la impresión en cualquier impresora que esté conectada a esa red. Y suena interesante.
Y fíjate que esto es justo de HP, ¿no?
Esta aplicación es de HP, es correcto.
Te voy a decir, yo escuché... ¿Sí? Que estaban haciendo un montón de cosas comunicando esta tecnología desde hace como un año. Uh-huh. Y lo que me causa asombro es que hasta ahorita como que cae el 20, ¿no? Es una maravilla. O sea, yo lo escuché hace un año y dije, wow, está maravilloso que donde estés sin los benditos cables de nuevo y sin tener que estar bajando 32 drivers puedas mandar a imprimir. Y hasta ahorita está como que, bueno, vas a ver, va a empezar a hacer como mucho
ruido. Por supuesto, es que aparte estamos viviendo con todo prácticamente wireless. Inalámbrico. Todo, prácticamente. No, hace un par de años, un par de años probablemente no, pero hace 3 o 4 años, imagínate conectarte al internet a través de un dispositivo wireless. Francamente sonaba cosa del diablo. Que sigue siendo cosa del diablo.
Claro.
Si me preguntas a mí.
Yo también pienso, y yo pienso que se comunica contigo, por eso nos mandas todos los dispositivos que usa para controlar nuestra vida.
Puede ser, pues. Bueno, está interesante. Véala, se llama Fingerprint, ahí la puede encontrar en si hace una búsqueda sencilla en Google, la puede encontrar.
Es para Mac y para PC, ¿verdad?
Es para Mac y para PC, es correcto. Y ya a través de la misma
red.
Bueno,
más bien es para los móviles, ¿no? Es para iPhone y para iPad. Esto es el Fingerprint.
Esto lo he escuchado también, no sé si se llame de Fingerprint, pero es una aplicación que tienes también para tus laptops y computadoras de escritorio, lo que tú quieras.
Bueno.
Siempre y cuando tengas, obviamente.
Cualquier Mac, ahorita cualquier Mac en una red wireless, si encuentra un dispositivo que usa esta tecnología que se llama Bonjour, que todas las impresoras nuevas, HP, por ejemplo, lo traen.
Ya lo traen.
Se conecta directamente tu Mac con la impresora sin ningún problema. La innovación que prometen estos cuates de Fingerprint es que ahora lo que se va a poder conectar directo con la impresora es tu iPhone o tu iPad.
Exacto.
Para que no tengas que transmitir los archivos a una computadora y para de imprimirlos.
Sí,
impresión directa desde el teléfono. Exacto. Esa es la innovación.
Exactamente.
Eso suena interesante. Buenísimo. Y suena también para mandar archivos en Dropbox y esas cosas.
Exacto,
también está buenísimo.
Con la misma aplicación puedes mandar directo a Dropbox, puedes mandarlo directo a tu Mac o puedes mandarlo a iPhoto, por ejemplo, si es una fotografía de tu teléfono. Claro. En lugar de hacer el proceso de mandártelo por mail o algo de ese estilo, lo mandas directo a cualquiera de esas aplicaciones, ¿no? Entonces está interesante, vale la pena. Si usted tiene una Mac, tiene ganas de imprimir de manera inalámbrica o mandarse archivos a su iPhoto o a su Dropbox, esta aplicación puede ser una buena solución. Hay que bajarla, la voy a probar. Nos pareció interesante.
Sí, yo también la voy a probar.
Aprovecho para mandar un saludo aquí a nuestro amigo Víctor, que como siempre está en la consola, nos está cuidando. No sé si quieren agregar algo más, mi estimada idea, algo que se te ocurra que quisieras agregar antes de que demos las gracias.
No, porque luego me dicen que hablo mucho, entonces...
Ok, gracias. Lore, ¿tú? Aide, ¿no quieres agregar nada? Lo entiendo. ¿Alguien al que quieras mandarle un saludo? ¿Algo quieras comentar antes de irnos?
Sí, le quiero mandar un saludo a Leo, que nos está escuchando. ¿No? ¿Nos está escuchando o no? ¿No está con nada? No está Leo Hernández.
¿No? ¿Ya no está Leo? ¿Ya se fue Leo?
Hasta Leo lo perdimos. ¿Qué tal?
¡Fuck!
Hasta Leo lo perdimos.
Ok, entonces...
Ah, pero un saludo a nuestro amigo Leo.
No, pues quiero mandarle un saludo a toda la audiencia. Gracias. Nos vemos en el 2011. Espero que no mediten mucho. ¡Bye!
Ya está. Mi estimada Lore, ¿algo quieres agregar? ¿Algún saludo quieres mandar?
Sí, por supuesto. Un saludo a Alex García. Gracias por tus comentarios. Síguenos escuchando.
Mi estimado Ángel, ¿algo quiere agregar? ¿Alguien quiere saludar?
Pues solamente aclararle a los que se quedaron esperando el anuncio de nuestro patrocinador ABC Teletarjetas, que nos aguanten otra semanita para tenerles todos los detalles el próximo podcast.
Ay, ya lo estamos preparando, es cierto, Eva está armándose. ¿Qué? Bueno, le voy a mandar un saludo a mi hermana Becky, que vive en Querétaro. Un saludo a Kalimba, que va a estar en...
Kalimba va a estar en Sátiro.
Que va a estar en Sátiro próximamente.
Se quedó un saludo, dato vital, sí. Pero...
Y un saludo a Jason Garrett, que ahora es el nuevo coach de los Vaqueros de Dallas. Está haciendo una muy buena labor.
Un saludo.
Bueno, amigos, y con esto llegamos a la terminación de un episodio más de Tecnocasters. Y a nombre de toda la bola y nuestro amigo Juan, que hoy no estuvo por acá, les mandamos un cordial saludo y nos oímos la semana.
Escuchen contenido PTI.
Bye. Y si se siente que se le baja la pila,
bye.
Sientes en un electrojo.
Bye.
Bye.
Gracias. Hasta luego.